Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Blog de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Y bien, como comentábamos, como cada 15 días, todos los miércoles, recibimos al doctor Eduardo Regueira en consultoria, su espacio para, bueno, desasnarnos un poco y abrir la consulta y sacarnos dudas y miedos respecto a la situación que estamos viviendo. Eduardo, bienvenido.
A ver, Eduardo, me parece que estás con el micrófono sin habilitar.
Sí, creo que está silenciado.
Para que lo puedas...
Sí, hola. Hace un año y medio pandemia y no se maneja eso. Una vergüenza.
Cosas que pasan, no te preocupes.
Bueno, ¿cómo andan ustedes?
Bien. Ahora, Eduardo, por lo menos podemos vernos también, ¿no? Que había sido imposible las primeras veces de la columna.
Sí, pero igual le quiero dejar, le paso la posta a Julio para que remate lo que estaba diciendo, por favor, porque yo también me quedé con la intriga, yo también.
Estaba contando. Bueno, de Animales de Poder, y que bueno, es esta banda de estas tres músicas mujeres que acaban de publicar su disco debut. Y estaba, creo que comentando eso cuando se me cortó, cuando me expulsó el Zoom, que ya contaban con un EP, pero era un EP en vivo. Yo estaba diciendo que ellas eran muy buenas en vivo. Cantan folclore moderno, tocan folclore moderno, y son tres músicas que de formación musical, y eso también se nota en la música que hacen, que tienen mucha, trabajan mucho la armonía, la melodía de las canciones, y bueno, un poco su exploración musical va por ese lado también. Y bueno, en los electores está la canción que se llama como la banda Animales de Poder, y que lo pueden escuchar durante toda la programación central de la radio. Pero la canción era un poco introductoria también de la columna de los niños, ¿verdad? Y ahí te devuelvo la posta a vos,
qué
Eduardo.
Grande, qué grande. Bueno, hablando de niños, vos sabés que con esto de la pandemia, a mí me pasó, como le ha pasado a mucha gente, redescubrir cosas por fuera COVID, ¿no? Porque es todo COVID, más allá de libros. Y con respecto a la música, yo estoy muy en una relación con Niña Lobo. Estoy en un ida y vuelta muy interesante con ese grupo de uruguayas que ahora hacen una música maravillosa.
Que estuvo en Uni Radio el año pasado.
Sí, señora. Sí, no sé si le pasa a ustedes con algún grupo, con algún libro, no sé, pero vieron que con el tema de la pandemia, esa retrospección que tenemos nosotros, más allá de estar actualizados nosotros en la primera línea de tratamiento, pero esos momentos que necesitas respirar y sacarte el tapabocas y bueno, está, a ver, qué escucho, qué leo, por fuera de esta porquería, ¿no?
Totalmente. A mí, por ejemplo, personalmente me ha pasado también de recuperar un poco algo que había perdido y que me arrepentía de haber perdido, que era el hábito de la lectura por placer. En una profesión en la que siempre tenés que estar leyendo cosas por obligación o tenés que estar informándote, leer un poco por placer siempre viene bien.
Eso es salud, ¿eh? No le busques mucho la vuelta. Eso que acaba de decir es salud. Chao. Reinventarse en algunas cosas y releer o oxigenarse es fundamental, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, uno prende la tele y ya las comparaciones odiosas de los números de fallecidos, de las camas, de la situación que estamos viviendo en lo que es Argentina, Brasil, Latinoamérica, es complicado y genera a todos y cada uno de sentimientos negativos, ¿no? Miedo, angustia, depresión, esa sensación de no se termina más, no puede ser que tengamos esta chance de hacer un programa de radio y hacerlo por Zoom y no compartir un mate en un estudio, ¿no? O sea, cosas que hace dos años eran absolutamente normales, ¿no? Y súper gratificantes. Esa reinvención de los gurises de tener clases por Zoom, o mismo el teletrabajo, bueno, ni que hablar de lo socioeconómico, que ya lo hemos hablado pila de veces, ¿no? Pero yo quería charlar con ustedes, ¿no? Y esa es mi idea, charlarlo con ustedes, el tema de la pandemia en el peor momento, ¿no? Estamos en el peor momento de esta situación que, si uno se fija en la gráfica del doctor el Topol, desde marzo hasta abril, ve como esa chatura hasta los primeros días de diciembre y después el crecimiento exponencial que lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y ahí entra a jugar el tema de las redes sociales, de los informativos, del día a día, ¿no? Con respecto al miedo, a la angustia, a la depresión, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros uruguayos que pasamos de ser ejemplo en el mundo, o así no lo hacían creer, a ser ahora de los países con mayor tasa de contagios y sobre todo fallecidos, ¿no?
Totalmente, y algo que hablábamos un poco hoy, haciendo la previa de la columna, era el tema de que lo hemos tratado también, pero justo ahora volvió a estar en boga porque también toca el tema socioeconómico, que es pasar a la virtualidad total y obligatoria en las escuelas y en los niveles de la educación, y cómo eso afecta también a niños, niñas, adolescentes, psicológicamente, y también cómo eso desnuda las grandes brechas socioeconómicas, las grandes brechas tecnológicas que hay a veces en distintas partes de distintos sectores de la sociedad.
Sí, la inequidad es tremenda. La inequidad que se está generando es tremenda, y sobre todo el grado de aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje que tienen nuestros gurises que es malo pensando uno en la virtualidad. No, nosotros como pediatras le exigimos a los gurises en consulta o charlamos con los padres de que el máximo tiene que ser 2 horas pantalla por día, ¿no? Ya sea en celulares, en juegos, y ahora estamos pidiendo que aprendan o que intenten tener conexión con sus docentes 4 o 6 horas por día. A mí me pasaba como estudiante de medicina que los teóricos de 3 horas llegaban a las 2 horas y ya me quería tirar por la ventana, ¿no? El grado de concentración, ¿no? El que le estamos pidiendo a nuestros niños, eso como principio. Pero vos imagínense todo el contexto que tiene que haber para tener un aprendizaje acorde, ¿no? La banda de la fibra, la óptica, calma va a tener la clase, el monitor, ¿no? El autorresponsable que esté ahí por cualquier cosa. Y eso fomenta, aumenta la inequidad, ¿no? Es tremendo. Es muy, muy importante que las escuelas sean lo primero que abran y lo último que cierran.
¿Y cómo afecta también, Eduardo, esto, lo decíamos un poco, al desarrollo cognitivo de los niños, las niñas, sobre todo que cuando en las edades escolares está en una etapa muy fermental, ¿no?
Bueno, yo lo he vivido, lo he visto con mi hijo en el Zoom. De las cosas más tristes es cuando un niño se pone a llorar frente al monitor. Se pone a llorar porque se angustia, porque no le salen las cosas, y ya se hace ese silencio que te atraviesa, que lo ven que todos los compañeritos y la maestra, lo que son unos animales, lo tienen que remar, los animales en el sentido de que se han también reinventado para sacar las cosas adelante, ¿no? Es el poder de reinvención de nuestros docentes ha sido tremendo, ¿no? Así, más allá de que uno siempre puede hablar de la inequidad, pero el laburo que están haciendo nuestros docentes es satánico, ¿no? Es titánico, es tremendo. Y bueno, créanme que son situaciones que vamos a tener que remar, valga la redundancia, cuando pase esta pandemia, ¿no? Volver a que nuestros niños y niñas tengan esa equidad educativa.
Sí, además escuchábamos también, por ejemplo, al ministro de Educación y Cultura señalando que era solamente 25.000 niños los que no estaban pudiendo conectarse, y bueno, creo que no deja de sorprendernos la liviandad con la que se manejan esos números a la hora de hablar de niños y niñas que directamente no están pudiendo recibir uno de sus principales derechos, ¿no? Que es el de la educación.
Eso es tremendo, eso lo leí, es una cosa que te atraviesa, ¿viste? Te tapa de bronca, que cuando dicen solo 25.000, es gravísimo, porque además, también directamente los gurises que no quieren tener clases por Zoom, que se estresan, ¿no? Vos le decís, bueno, empieza la clase, y no quieren, uh-huh. y eso genera que directamente el niño no se conecte a la clase y pierda, o se pierda, hasta que vuelva la virtualidad, la presencialidad, es complicado.
¿Qué consejos nos podés dar, Eduardo, para quienes están justamente en su casa, además trabajando y sosteniendo estos procesos educativos a distancia, con niños y niñas que están manifestando un agotamiento o un estrés muy grande por largas jornadas teniendo clases a través de esta modalidad? ¿Qué ejercicios se pueden realizar como para intentar que la carga emocional y física no sea tan grande?
Bueno, me parece que lo primero es darle su espacio, ¿no? El momento que tiene esa hora, hora y media con el docente, es armarle ese espacio para que pueda tener la clase, esa videollamada, esa clase por Zoom. Y bueno, en base a eso, después ver cómo transcurre la clase, obviamente ayudarlo con los deberes, con las tareas, y después hablarlo. El tema hay que hablarlo con los gurises, hay que hablarlo y que ellos expresen cuáles son sus miedos, sus angustias, que lo que no quieren hacer, quieren cantar, no quieren cantar, no quieren hacer gimnasia, no quieren dibujar y tomar aire, ¿no? Hay momentos donde hay que ventilar las neuronas, ¿no? Hacer muchas veces que tenés clase de 1 a 3, de 5, de 3 a 5, no, bueno. Después paran, toman un poco de aire, volver. Yo soy de la idea de que hay que hablarlo. Siempre, siempre hay que hablar con nuestros niños y ver cómo lo están pasando, qué es lo que les angustia, por qué está llorando. Hay otros gurises que yo lo veo en consulta, que esto es absolutamente natural, que han naturalizado el Zoom. Van a la pantalla, lo prenden, entran, salen, compartir pantalla, no sé, lo manejan. Viste que los gurises son de goma, son plásticos, lo manejan así. Pero otros gurises que la pasan mal, lo sufren, y bueno, y jugar en equipo con el equipo docente, ¿no? Charlarlo cuando haya dudas. Hay veces que nosotros los padres no manejamos determinadas situaciones educativas y hay que charlarlo, pero no hay que dejar que nos tape la ola de realmente no hacer nada. Hay mucho para hacer. Y creo que lo primero es hablar con ellos.
Totalmente. Además, Eduardo, surge esto de, me quedaba con esto que decías de trabajar en equipo con los docentes, que los padres y las madres trabajen en equipo con los maestros y las maestras, sobre todo, y que no se vean enfrentados, ¿no? Que ante la frustración por el tema de cuidados, por estar teletrabajando y cumpliendo trabajos de cuidado, no agarrársela, por ponerlo de alguna manera, con los docentes que también están haciendo parte de su
Pero
esfuerzo.
por supuesto, por supuesto, por supuesto, el laburo titánico que están haciendo los docentes, yo creo que es más el laburo que están haciendo ahora por preservar la calidad de educación que el que estaban, que se podía hacer antes con la presencialidad. Eso es sin duda, el reconocimiento pleno a todos los docentes o al equipo educativo que está tratando de sacar esto adelante. Y bueno, a las autoridades, ¿no? Que tengan la responsabilidad inmensa junto al mundo adulto, de blindar las escuelas, ya que tanto se ha hecho en esta frase marketinera de brindar a abril, y hacer que los centros educativos sean seguros para que nuestros gurises vuelvan a la presencialidad, tengan la presencialidad plena, ¿no? Con los docentes vacunados, con las medidas de higiene y distanciamiento que ya conocemos, para que vuelvan las clases los primeros días de mayo, cuanto antes.
El ministro de Salud Pública, Salinas, informó recientemente que, bueno, que estos brotes acá en la capital, el 68% de ellos se dan intrafamiliarmente. ¿Qué nos dicen estas cifras?
Bueno, Juli, eso va a determinar que vuelvan las clases o no en mayo. Todo va a depender cómo siga abril con el tema de la pandemia, si que se toman nuevas decisiones. Y se ha perdido el hilo epidemiológico, evidentemente. Se decía que cerca del 47% de los casos la gente no sabe cómo se contagió, o sea que eso está perdido el hilo epidemiológico.
Claro.
Y lo que se está viendo es eso que vos decías, ¿no? El intrafamiliar, el tema del concepto de burbuja. Nosotros manejamos el concepto de burbuja como si fuera algo numérico o familiar. No, no. Yo rompo la burbuja. Si yo mañana me junto a almorzar con Camilo, ser un mano a mano, voy a romper mi burbuja, porque ni Camilo sabe, ni yo sé dónde, ni Camilo sabe dónde yo estuve, que vivo dentro de un hospital, ni yo sé dónde estuvo Camilo, si se juntó con gente que puede ser asintomática, o pasa lo mismo si Camilo se junta con familiares directos que hace 2 semanas que no ve. ¿Me explico? Es un tema de burbuja o de quedarte en tu casa, de evitar los contagios, ¿no? Sobre todo los asintomáticos, con la gente que sabemos que no ha tenido un hecho epidemiológico, que conocemos un hecho epidemiológico. Y eso es lo que hace que se contagien en cumpleaños, en reuniones, en asados, en juntadas a tomar mate. Es complicado.
Sí, totalmente. Es justo esto que decías, no confundir burbuja con núcleo familiar. Que vos tengas un familiar directo y te juntes con él, no quiere decir que sea de tu burbuja si hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año que no lo ves, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que está pasando. Te juntás con personas que hace pilas que no veías, y esa sola persona te puede contagiar ese núcleo de 8 o 10 personas, que ya es mucho, que se juntaron para comer un asado, por ejemplo, para ver un partido de fútbol. Y es así.
Sí, totalmente. Eduardo, también quería volver un poco a las recomendaciones para padres y madres que están atravesando esta situación. Hay, no sé, ejercicios, cosas, algo, alguna rutina que pueda servir para que los niños pasen con menos angustia todas estas esta situación que en la que estamos, esta situación de encierro, esta situación de virtualidad.
Bueno, y esa palabra es fundamental, rutina, al momento de levantarse, higienizarse, de no estar todo el día en pijama, de vestirse para tener la clase por Zoom, hay que estar vestido, no entre casa, yo y chancleta, ¿no? Si uno estar vestido ni con el uniforme, no con la túnica de la escuela, sino vestido, ¿no? No con la ropa de cama, ¿me explico? A ver, después el tema del almuerzo, seguir la rutina, ¿no? Y de manera lúdica en los gurises, eso va a ayudar mucho, ¿no? A manejar esta virtualidad. Tenemos ahora la suerte de que podemos manejar, ¿no? Como el año pasado teníamos la duda, el uso racional de los espacios públicos, del aire libre. Entonces eso es fundamental. Es fundamental en el momento poder salir entre clase y clase, si es necesario, ventilarnos, como decía yo, ventilar las neuronas, e ir charlando esta situación. Como ejercicios, bueno, también los juegos, todo lo que sea juego intradomiciliario también rinden, pensando en los días de lluvia. Pero que
los
no
juegos de
todo
computadora.
Se quede. No, claro, la pantalla ya, a ver, porque ¿qué pasa? Vos le estás sumando a la pantalla educativa la pantalla lúdica. Y eso tenés que administrarlo también. Pero si lo sacás también va a generar un estresor para el niño. O sea que eso hay que manejarlo de una manera de. Todo se negocia, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Tampoco hay que. Uno como pediatra se pone a veces el balde y dice, bueno, son 2 horas y al minuto 59 sacás todo. Realmente hay que ser un poco más flexible, ¿no? Sin irse a 20 horas pantalla, ¿no? En el día, pero hay que ser un poco más flexible. Y bueno, y manejarlo con mucho sentido común también, y empatía.
Claro, Eduardo, vos en consulta estás viendo mucho más presente en niños y niñas estos dolores por posiciones derivadas de estar demasiadas horas en un mismo lugar de la casa, al igual que nos pasa a los adultos, ¿no? Lógicamente, pero sabemos que muchas veces este tipo de situaciones en el caso de los más pequeños es más difícil de llevar porque no lo puedan por ahí racionalizar y como nosotros capaz que mal hacemos en agachar la cabeza y decir no nos queda otra que bancar este rato así. Entonces están apareciendo ese tipo de situaciones también con respecto a problemas físicos derivados de la exposición durante tanto tiempo a determinadas rutinas nuevas.
Sí, yo lo que estoy viendo mucho son dolores de cabeza. Muchos gurises me consultan por dolor de cabeza, dolor ocular. Están mucho rato frente a la pantalla y eso le genera esa molestia. También algunos consultan, sobre todo por dolor a nivel de cervical, de la columna cervical, por el tema del celular o la pantalla, que están mucho y le genera ese dolor. A ver, son todas cosas absolutamente esperables por la virtualidad. Va de la mano también con el tema del estrés y de la angustia, muchas veces, de no poderse juntar con los compañeros, de ver a la maestra por una pantalla, pero puntualmente en lo físico, lo que más estamos viendo son dolores de cabeza.
Vos decías, Eduardo, que son cosas esperables por la situación, pero que a veces un dolor cervical, dolores oculares por pasar tanto frente a una pantalla, no sé qué tan comunes eran prepandemia en niños, ¿no?
Bueno, eran muy comunes en los gurises que se quedaban hasta las 3 de la mañana jugando a los juegos. Eso al otro día llegaba y claro, cosas a corregir, ¿no?
Claro.
cuando hay un exceso de pantalla, de exposición a pantalla, pues genera eso. Nosotros con el uso del celular, miran que a veces estamos así cerca, cerca, y puede generar una molestia a nivel cervical. En ellos, lo que sí generaba eso, pre-pandemia, era cuando estaban mucho rato frente al celular, o a la computadora, o al Play.
El otro día, justo hablando entre el equipo de Comunidad Velar, pero no en el programa, sino fuera de aire, yo les tiraba un ejercicio, vos me vas a corregir a ver si fue un buen consejo o no, que después de estar tanto tiempo mirando las pantallas, es saludable no solo, si es posible, tomar obviamente un poco de aire, sino también intentar hacer foco con la vista en un lugar mucho más lejano, como para intentar también acomodar nuestra vista a algo que no sea que tenemos a solamente medio metro, porque lo termina atrofiando de alguna manera. ¿Les tiré un bolazo a los compañeros? No, o...
no, está bien. Ya el hecho de que lo saques de la pantalla, tomar un poco de aire y sí, y fijar la vista en un punto más lejano, eso sin duda descansás. El globo ocular, ¿no? O sea que bien, doctor, punto para vos, y que te hagan caso para la próxima vez.
Ah, porque yo le hice caso a Diego y lo había empezado a practicar, y si me había tirado un bolazo, entonces iba a quedar quedar en la nada.
Eso porque no confías en los compañeros de trabajo.
Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por este espacio aquí de consultoria, donde el consultorio de Comunidad Odelar.
Bueno, gracias como siempre, cuídense mucho, la verdad cuídense mucho, porque nuestros comunicadores están expuestos, ¿no? Porque si nosotros tenemos la primera línea de tratamiento, ustedes, más allá de que haya más virtualidad a nivel de los programas de radio, son la primera línea de tratamiento al momento de salir a la calle a mostrar lo que está pasando, ya sea a nivel televisivo, a nivel radial, o sea que cuídense mucho, vacúnense cuando les corresponda. Nada, cuentan conmigo y bueno, nos tenemos, nos hablamos en 15 días.
Totalmente, nos vemos en 15 días.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.